Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicar con Pablo Dreyzik en Argentina para hablar de Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal? ¿Cómo está, Jorge?
Muy bien, y con ganas de escuchar lo que nos vas a contar, porque vas a hablar de las otras Jerusalenes, aunque no se pueda hacer un plural fácil de este nombre de ciudad. Las claro, Jerusalén sí. Imaginarias, ¿no?
Claro. Nosotros alguna vez en otras columnas hablamos de este género de las ciudades imaginarias, que por supuesto no es un género judío, es un género que pertenece al acervo de la literatura y hasta de la filosofía, ¿no? Universal, si pensamos desde Platón hasta Erasmo, a Fourier, a la Ilustración, imaginar a Voltaire, imaginar ciudades, Anatole France, ¿no? La Isla de los Pingüinos, Jonathan Swift, es innumerable el ensayo del pensamiento, la imaginación topográfica de imaginar ciudades, sobre todo muchas veces para proponer, bueno, Aldous Huxley, para proponer utopías, ¿no? O distopías. Uh-huh. Y es muy curioso que hoy vivamos en una época más de distopías, de imaginar ciudades catastróficas o ultratotalitarias. Es un género que pertenece al pensamiento universal, particularmente en el pensamiento judío, digamos, acentuado por este carácter de no lugar, esta extraterritorialidad que ha mantenido el judaísmo, incluso en una era posionista, ¿no? Incluso. Uh-huh. Hay que recordar nada más a Philip Roth en Operación Shylock, que imagina que hay una segunda operación de reinstalar, porque se reúne el Congreso Judío Mundial y decide que los judíos viven mejor en la diáspora que en Israel, y entonces Philip Roth imagina un plan para recolocar a todos los judíos de Israel nuevamente en la diáspora. Como, entonces, forma parte, digo, incluso de la imaginación post-sionista. Por ejemplo, el escritor, y a veces no necesariamente está relacionado con eso, hay un escritor que yo recomiendo muchísimo a los oyentes que se llama Michael Chabon, norteamericano, muy joven, que tiene un libro que el título de memoria en español es algo así como El sindicato de la policía yiddish, que imagina algo así como un territorio, es una ucronía, no es ni una distopía ni una utopía, sino que es una ucronía, y él imagina que en Alaska, se ha instalado una suerte de Estado judío como una especie de Birobiján. Le comento a los oyentes, Birobiján, otra utopía realizada, fracasada, una utopía distopía que ensayó la Unión Soviética de asignar a los judíos una zona que realmente se realizó, pero bueno, quedó como una experiencia fallida y casi caricaturesca, aunque ahora hay mucho interés, hay muchos estudios que se están publicando sobre Birobiján, estudios académicos, se publican libros y hay mucho interés sobre el tema. Bueno, pero Michael Chabon, los libros están, por lo menos tres libros de él están en español. Uh-huh. Se escribe Chabon, el apellido es Chabon, Michael, y él tiene un libro, está el Sindicato de la Policía Yiddish, que él imagina que Alaska se convierte en un territorio judío, es una alternativa a Israel, pero en el cual la lengua oficial es el yiddish. Y ahí se desarrolla una cuestión policial, la trama es una trama policial muy, muy, muy interesante y muy bien construida. Bueno, también entre las otras ciudades imaginarias A veces son imaginarias, a veces no. A veces son ciudades que realmente existieron, pero a las que les son asignadas propiedades inverosímiles. Por ejemplo, la ciudad de Chelm, ¿no? En la tradición del Yiddish, muy asociada también a personajes que no está muy claro si son tontos o genios. Que eso también es una especie de ambigüedad muy del acervo ashkenazí, ¿no? Estos personajes que son como tzadik, que son como sabios, justos, pero al mismo tiempo carecen de pericia y de habilidades prácticas, ¿no? Como el que suscribe, que no sé si será un tzadik, pero sí que carece de habilidades prácticas. Pero estos personajes de Chelm, donde parece que efectivamente fue un pueblo que existió, bueno, para los franceses, a veces los belgas, bueno, siempre todos tienen su Chelm, pero la característica propia de Chelm, que es que tomados a broma en el escarnio que se les hace, se esconde también en estos personajes una sabiduría, ¿no? En estos tontos. Son como tontos genios. Y también, por supuesto, hay ciudades en la tradición judía que son ponderadas como grandes ciudades de sabiduría. Por ejemplo, comentabas en algún momento el tema de Marruecos con Tetuán, como la Jerusalén de África del Norte, o la pequeña Jerusalén. También, sobre todo, la ciudad de Breslau, por otras razones, porque ahí se constituyó un seminario muy importante. La ciudad de Vilna. Es decir, esas Jerusalén portátiles que hay y que se van constituyendo, ¿no? Uh-huh. Y particularmente, la que yo hoy traje como ejemplo de estas ciudades, también quería comentar que cada cita, ¿no?, del libro podemos imaginar en una biblioteca judía infinita y virtual, y cada oyente puede colaborar con su propio texto, pero a partir de estas unidades temáticas vamos constituyendo una suerte de biblioteca. Por eso, realmente los libros que cito son libros que la mayoría están disponibles en español y muchos también en inglés o en francés, y estamos conformando así nuestra biblioteca. Hay un texto que fue publicado en español en Buenos Aires, en la editorial Acervo, en el año 68, un texto de Sholem Aleichem, que se llama Kasrilevke, Pueblo Chico. Kasrilevke, esa F es una B corta y con K, Pueblo Chico. Está editado en, no sé si hay una nueva edición, pero por lo menos la que yo tengo es de Acervo del 68. Es muy interesante porque este pueblo, nunca sabremos yo personalmente si existió o no. Me inclino a pensar que no, y espero que no exista, porque me parece que forma parte de la imaginación de Sholem Aleichem. Pero es muy interesante con estas distopías, ucronías y utopías de las que hablamos. Yo diría que aquí, y esto es muy judío quizás, estas ciudades, no sabemos si son un paraíso o un infierno, porque comparten propiedades infusionales con ambas características, ¿no? Nada más leo casi cómo comienza, cómo presenta la ciudad Sholem Aleichem. Comienza en una forma que le es muy cara a nuestro escritor. Dice: amigo lector, el pueblo chico al que te conduzco se encuentra justo en el centro de esa zona bienaventurada donde se amontonan los judíos unos sobre otros como arenques en la lata con la orden de crecer y prosperar. Uh-huh. Allí ya en esa presentación tenemos un montón de elementos interesantes. El primero es una figura retórica que los estudios literarios conocen como antífrasis, es decir, la representación por el contrario. O sea, zona bienaventurada es una ironía propia de una agudeza yiddish. No es ninguna zona bienaventurada, ¿no? Pero la presenta como una zona de entrenamiento donde la gente se amontona como arenques en la lata, ¿no? Con la orden de crecer y prosperar. Y acá hay una ironía clarísima, un subtexto a Génesis 1, 21 y 28. Es decir, seguramente esto responde a estas zonas de residencia, zonas de poblamiento que el gobierno zarista confinó a los judíos de las antiguas provincias polacas, ¿no? Los territorios rusos, de lo que eran las antiguas provincias polacas. Pero es fascinante la descripción de esta ciudad, porque aquí podemos ver esta imaginación judía de quien no pertenece a ninguna ciudad en particular, porque son ciudades, cualquiera que busca, cualquier judío de Europa Oriental que busca algo de su genealogía, ¿no? La genealogía suena muy a idea de estirpe y abolengo, más bien a la ascendencia, ¿no?, que posee. Se va a encontrar que son pueblos permanentemente desplazados o que cambiaban de nombre o cambiaban de país. Y esto es muy interesante porque entonces esto crea, en medio de esta tradición de ciudades imaginarias, una particularidad de estas Jerusalems, estas Jerusalemes distópicas, utópicas o ucrónicas. Por supuesto, es una ciudad aparte, una pequeña aldea, donde la gente está caracterizada como gente pequeña, dice Scholem. Como ya dije, toda gente pequeña. Y de nuevo está el acento de estas pequeñas gentes, ¿no? Y cuando uno lee esta descripción, habría que agregar una cita que tenemos, por lo menos muy cercana, ¿no?, los hispanohablantes, que es Macondo. Cuando Scholem Aleichem habla de una feria en el cielo, leo textualmente, o una vaca que sobrevoló el techo, estamos en un realismo mágico que no tiene nada que envidiarle al Macondo de García Márquez de 100 años de soledad. Es decir, acá tenemos, es una riqueza la descripción. Leo por último un pasaje, ¿no? Dice Scholem, la gente pequeña, todo el tiempo gente pequeña, ¿no? Y pequeña, bueno, nosotros sabemos que Balzac también hablaba de la pequeña gente, pero yo creo que en Balzac es más gente mediocre, ¿no? Es la pequeña gente. Acá es la pequeña gente que tiene pequeños oficios, que su sustento es diario, ¿no? Su para allá, su sustento, su parnasá, perdón, es diario. Entonces, dice Leo, la gente pequeña lo escuchaba, cabeceaba con gestos de comprensión, de aprobación, pero dentro de sí reían de buena gana, pensaban. Y después los caminos cambian, la chimenea silba, los vagones vuelan, los judíos van a Moscú, pero vuelven. Es decir, toda esta descripción tiene que ver con la llegada, por supuesto, del ferrocarril, ¿no?, de los nuevos inventos. Dice Scholem, el mundo conoce las historias de Kazrilevke. Son conocidos en el mundo por sus hallazgos, dice, por sus chistes. Son seres alegres, dice, pobres pero felices. ¿Cuál es la causa de su alegría? Sería difícil contestar. Están felices de vivir, pone. Viva la vida, vivir. Traten apenas de preguntarles de qué viven, contestarán, ¿de qué vivimos? Pero usted lo ve, vivimos, ja, 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 jijiji, vivimos maravilloso. Es decir, hay una suerte de idea de la pequeña gente, lo comparo con la comedia humana en Balzac, ¿no?, donde la pequeña gente es gente miserable, pero en el sentido de escasez de miras, de pusilanimidad, de falta de horizontes, y todo está teñido de una gran tristeza. En cambio, estos personajes son personajes que viven al día, como decía antes, viven en condiciones horribles, porque viven apretados, atestados, y sin embargo, la nota saliente es esta alegría permanente. Voy a leer la última parte, leería más, pero es un texto muy interesante, ¿no?, con este tema hoy de las utopías, las distopías. Dice Scholem, pero sobre todo son sus cementerios lo que Kraslivevke podría, con justa razón, enorgullecerse. Esta bendita ciudad posee dos cementerios espléndidos, uno viejo y otro nuevo. Imagínense que el nuevo ya está bastante viejo también, y bastante repleto de tumbas. En caso de pogrom, de epidemia o de otra de esas desgracias de hoy en día, no habría lugar para acostar a los muertos. Un humor negro riéndose de la ciudad con esos dos cementerios. Es decir, me parece muy interesante, por último, el gran autor, gran compositor, autor de óperas y revolucionador de la música del siglo XX, Schoenberg, Arno Schoenberg. Ustedes saben que tiene una parte de su producción, ya para haber revolucionado con el atonalismo, ¿no?, etcétera, etcétera, la composición musical, tiene varias obras de temática judía que seguramente en Radio Sefarad seguro habrá algún programa dedicado a Moisés y Aarón, Moses un Aarón, y al sobreviviente del gueto de Varsovia. Bueno, me imagino que seguro en Radio Sefarad van a encontrar alguna columna sobre alguna de estas obras. Pero hay una obra muy poco conocida de Schoenberg, muy poco conocida porque hasta donde sé, me parece que ni siquiera la terminó, quedó un proyecto, que la imagina una ciudad, yo creo que es otro planeta directamente, es una cosa medio como de ciencia ficción, donde hay un arma secreta judía para luchar contra sus enemigos. Es decir, imagina también un territorio judío totalmente ucrónico, una ucronía, porque en realidad ha cambiado la historia, ha habido algunos acontecimientos. Siempre se toma Sarajevo como en la tradición, el momento en que la historia pudo haber ido para un lado o para otro. Y es muy interesante, ¿no? Incluso los lectores pueden los oyentes, perdón, pueden colaborar en esta última inquietud que traigo sobre Schoenberg. Seguramente habrá más de un oyente que es un gran interesado en la ópera y en Schoenberg. Pero quiero decir, más allá de esto, toda esta tradición es una tradición que hasta tiene, digamos, tiene una valencia política, porque ¿qué ha sido el sionismo sino también parte de la imaginación judía, muy vinculado a lo literario, muy vinculado a los textos literarios judíos que han tratado de imaginar lo que sería un territorio, una ciudad judía? Recuerdo, por ejemplo, que la acusación cuando el gran escritor judío Isaac Babel es asesinado por Stalin, ¿no? La acusación era en esa época que los judíos querían crear un estado en Manchuria, me parece, ¿no? Por Manchuria o en Crimea, también cosas insólitas, digamos, ¿no? Es decir, hay también hasta una imaginación antisemita que imagina asentamientos judíos y poblaciones judías en lugares francamente a veces insólitos como la Patagonia, en fin. O sea, todo esto que relaciona a el mundo judío con la historia de las ciudades, ¿no? Los asentamientos, las ciudades, las topografías, finalmente la imaginación literaria, la rica imaginación literaria de un pueblo que durante años no tuvo Estado y que llegó tarde al Estado-Nación.
Es realmente asombroso lo que comentas y seguramente han habido muchos momentos en los que esa Jerusalén alternativa ha calado en la imaginación de los judíos. Pues seguiremos hablando, si te parece, de estos pensamientos, de estas utopías y distopías en nuevas entregas de Atenas y Jerusalén, que estamos hablando de también a nivel filosófico de una Atenas y de una Jerusalén totalmente imaginarias, no son una contraposición urbanística, ¿no? Pues,
absolutamente.
Pues muchas gracias, Pablo Dreyzic, por este tour por las ciudades reales e imaginadas para los judíos en el mundo.
Gracias a ti, Jorge, y a la audiencia.